Unos mandamientos de origen divino que cambian el curso de la historia.
En todas las épocas hay gente que sabe lo que nos deparará el futuro. Son personas que marcan un camino y guían a la gente por él.
Misteriosos viajes a otros mundos.
Nubes resplandecientes que bajan del firmamento. Columnas de fuego. Voces que surgen del cielo.
Y extraños encuentros con seres sobrenaturales que nos revelan visiones del futuro.
Tenemos que preguntarnos quiénes eran aquellos dioses. ¿Eran solo producto de la imaginación de nuestros antepasados? ¿O existieron realmente?
¿Fueron los profetas de la antigüedad auténticos mensajeros de Dios? ¿O procedía su conocimiento de fuentes aún más misteriosas?
Los profetas fueron elegidos para ser portavoces de fuerzas extraterrestres que intentaban dominar el mundo.
Millones de personas en todo el mundo creen que en el pasado fuimos visitados por seres extraterrestres. ¿Y si están en lo cierto? ¿Alteraron realmente esos alienígenas de la antigüedad el curso de nuestra historia? Y si así fue, ¿es posible que haya pruebas de ello en los relatos de los antiguos profetas y sus misteriosas predicciones? ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron aquí? ¿Qué dejaron a su paso? ¿A dónde se fueron? ¿Volverán? Alienígenas. Profetas y profecías. Gebel y Hashem el Tarif, en Egipto. Según algunos, en esta montaña que se alza sobre el desierto del Sinaí se produjeron dos de los encuentros con lo divino más importantes de la historia. Hay quien cree que aquí fue donde Moisés se encontró con la zarza ardiente y donde más tarde recibió Dios las tablas con los 10 mandamientos. Pero ¿cuál fue la verdadera naturaleza del encuentro de Moisés con lo divino? ¿Era el patriarca bíblico un ser humano normal, elegido al azar para transmitir la palabra de Dios? ¿O tenía algún don especial, una capacidad innata para comunicarse con potencias ajenas a este mundo?
En la literatura mística, por todo el mundo, hay relatos de visitas de ángeles, dioses y todo tipo de criaturas sobrenaturales que interactúan e interfieren en nuestra historia, representan a fuerzas que escapan a nuestro entendimiento.
Lo vemos en la Biblia, con Moisés. Como él, hay muchos otros ejemplos de líderes que contaron con inspiración divina, recibiendo la ayuda de los dioses para alcanzar sus metas.
Además de los relatos sobre el profeta Moisés, los textos sagrados hebreos y cristianos incluyen también narraciones similares sobre muchos otros profetas, como Elías, Isaías, Noé, Abraham, Enoc y Jesús.
Los profetas son un elemento destacado en casi todas las sociedades antiguas. Eran gente que actuaba como una especie de enlace entre el mundo de los mortales y el de los inmortales, entre los dioses y la humanidad.
Tienen un mensaje de origen divino, pero lo más interesante no es solo el mensaje en sí. En las palabras mismas del profeta se percibe la presencia de Dios, así que quien escucha a un profeta se encuentra ante la presencia de Dios, y no solo con un mensaje de Dios.
Así pues, si tu comunidad tenía como figura de autoridad a un profeta, y este decía que el dios tal o cual estaba enfadado por algo y que había que hacer esto o aquello para aplacarlo, tú lo hacías.
¿Pero eran realmente esos mensajes proféticos de naturaleza divina? Según los defensores de la teoría de los protoastronautas, hay quizá otra forma de explicar quién o qué pudo haber estado contactando con esos profetas del remoto pasado.
Estamos empezando a darnos cuenta de que no se trata de algo religioso, sino que esta gente tuvo extrañas experiencias con determinadas entidades, contactos con inteligencias no humanas.
Los profetas y sus profecías nos dan indicios de que hay unos seres superiores instruyéndonos, ayudándonos a crear la civilización, a avanzar e incluso dándonos advertencias sobre el futuro, diciéndonos: va a ocurrir tal cosa, debéis estar preparados.
¿Es realmente posible que seres extraterrestres contactasen con los antiguos profetas? Quizá la respuesta a esta pregunta pueda encontrarse estudiando con detalle la historia de Moisés, escrita hace más de 3.000 años y recogida en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento.
El primer encuentro de Moisés con Dios está recogido en el tercer capítulo del libro del Éxodo. Moisés encuentra una zarza ardiente. Dios le habla a través de ella y le da una misión, la de liberar al pueblo hebreo esclavizado por los egipcios.
La idea de la zarza ardiente me resulta muy interesante, porque las zarzas no arden, y menos aún empiezan de repente a darte instrucciones. Así que cabe preguntarse, ¿qué es lo que intentaron describir nuestros antepasados? La idea de la zarza ardiente pudo referirse a una creación tecnológica, descrita de ese modo por Moisés.
¿Es posible que la zarza ardiente descrita por Moisés fuese en realidad un artefacto extraterrestre, una máquina, o quizá incluso algún tipo de nave espacial? Y de ser así, ¿con quién o con qué se comunicaba realmente Moisés? Quizá podamos encontrar más indicios en el relato de otro encuentro cercano igualmente misterioso. Tel el Daba, en Egipto. Algunos estudiosos e investigadores creen que aquí, en la región noreste del delta del Nilo, los israelitas iniciaron su éxodo y Moisés tuvo su segundo encuentro con lo divino. Esta vez en forma de un increíble objeto en los cielos.
Cuando iban de camino hacia su destino, les salió al paso lo que yo definiría como un ovni bíblico. En el libro del Éxodo, capítulo 13, versículos 21 y 22, se dice: de día el Señor los guiaba en una columna de nube y de noche en una columna de fuego, sin apartarse nunca la columna de ellos, es decir, que siempre estaba allí.
Lo que nos dice la Biblia es que lo que acompañaba a los israelitas era la presencia de Dios, manifestándose de forma impresionante.
Siempre nos hemos preguntado qué era esa columna de fuego. ¿Era Dios? O tal como sugiere la teoría de los astronautas de la antigüedad, era algún tipo de nave, un faro al que tenían que seguir.
El pueblo hebreo iba siguiendo a un objeto, y está muy claro que cuando el objeto se posaba sobre el terreno, la gente se detenía y acampaba, y cuando se elevaba, ellos levantaban el campamento y seguían avanzando. El objeto los iba guiando.
Es descrito como una columna de nube y de fuego. Una columna es algo de forma cilíndrica y quizá muy duro o rígido. Eso se parece mucho a algunos ovnis de los que ahora se informa. Los que tienen forma de platillo volante son más famosos, pero los de forma cilíndrica son muy comunes y pueden tener un gran tamaño, de hasta un kilómetro de largo. Algunos ufólogos creen que son madres nodriza, y el que se hable de una columna de nube durante el día sugiere que hubiera algo así como un halo alrededor del objeto, como en los ovnis actuales.
Si lo consideramos desde su perspectiva, quizá los antiguos habrían descrito un ovni que resplandeciera de día como una nube brillante, y habrían descrito un ovni muy luminoso en la noche como una columna de fuego.
¿Era realmente esta extraña columna de nubes y de fuego una manifestación física de Dios? ¿O era en realidad un aparato de avanzada tecnología y origen extraterrestre? En opinión de los partidarios de la teoría de los protoastronautas, podrían encontrarse más claves en el relato del encuentro final de Moisés con lo divino, en la cumbre del monte Sinaí.
Moisés recibe de Dios el mensaje de que va a descender a la tierra en el monte Sinaí. Así que el profeta congrega al pueblo de Israel en torno a la montaña, y esa enorme nube de brillo deslumbrante desciende sobre el monte Sinaí.
Y el hecho resulta aún más espectacular porque va rodeado de todo tipo de fenómenos preternaturales, como el clamor de unas trompetas, nubes y fuego.
Y se ordena al pueblo judío que permanezca al pie del monte Sinaí, pero la columna de nubes y fuego autoriza a Moisés, y podríamos decir incluso que le protege, para que suba y vaya donde nadie más puede ir.
Según el texto bíblico, Moisés asciende a la montaña y entra en la nube resplandeciente. Allí conversa con Dios Todopoderoso, el creador del universo. Y tras 40 días regresa con las tablas de la ley. Pero para los partidarios de la teoría de los protoastronautas, el relato de lo ocurrido en el monte Sinaí puede de hecho aportar indicios convincentes de un tipo de encuentro muy distinto.
Moisés sube a reunirse con Dios, ausentándose durante 40 días. Eso suena muy parecido a las experiencias de los contactados actuales, a los que dictan reglas, leyes e ideas que deben seguir para que la raza humana se eleve.
Los mandamientos que reciben van en contra de nuestra naturaleza animal, porque en cierto sentido, lo que la Biblia dice es que Dios querría dar a los seres humanos poderes divinos si nosotros pudiéramos asumirlos. Pero el problema es que no tenemos la ética necesaria para algo así. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Los 10 mandamientos son un comienzo para poder asumir poderes divinos. Y los profetas fueron elegidos como portavoces de unas fuerzas que intentaban dominar el mundo mediante reglas y leyes, o mandamientos, que traerían consigo la obediencia moral, que es algo superior a seguir nuestros instintos animales.
Es posible que Moisés en el monte Sinaí no se encontrase con Dios Todopoderoso, sino con una especie de mensajero extraterrestre. ¿Un ser que deliberadamente se proponía guiar y gobernar la conducta humana? Quienes suscriben la teoría de los astronautas de la antigüedad dicen que esa noción tan profunda y polémica es posible, y afirman que se pueden encontrar más pruebas de ello en la historia de otro profeta del Antiguo Testamento, alguien que transmitió amenazadoras advertencias sobre el futuro y describió a seres de otro mundo que descendieron de los cielos. El norte de Israel. Según los textos bíblicos, el profeta Elías tuvo aquí, en el siglo IX a.C., numerosos encuentros tanto con ángeles como con Dios, durante los cuales recibió advertencias proféticas sobre sequías y cataclismos.
Sin duda, uno de los profetas más importantes de la tradición israelita es Elías. Elías predijo que ocurrirían algunos sucesos negativos. Y así fue, claro.
Avisó sobre una sequía que devastaría a Israel, causando una gran hambruna. También resulta interesante que nunca se tuviera noticia de su muerte. Y se cree que de algún modo fue llevado al espacio y vivirá eternamente.
En el último encuentro de Elías con Dios, recogido en el segundo libro de los Reyes, el profeta fue subido a los cielos en un torbellino por algo que es descrito en los textos sagrados hebreos como un carro con caballos de fuego.
En el libro de los Reyes hay una historia sobre Elías que afirma que se vieron estos extraños fenómenos aéreos, descritos como algo brillante similar a un torbellino, una nube luminosa, claramente algún tipo de objeto en el cielo. En la experiencia de Elías se detalla que interviene un objeto que giraba, o bien que lo que giraba era el rayo que le metió dentro del objeto. Vemos un torbellino que se cierne sobre él y un carro de fuego. Así que la cuestión es si lo que giraba era el carro de fuego o el rayo que descendió y lo elevó.
Quienes tienen fe creen que este extraordinario suceso es un milagro religioso. Pero es posible que Elías fuese elegido por seres celestiales con un propósito ajeno a este mundo, tal como sostienen los partidarios de la teoría de los protoastronautas.
De lo que mucha gente no se da cuenta es de que en la primera historia que podemos leer sobre Elías, no se dice que fuese elevado por los caballos, sino solo por ese carro de fuego, que en principio fue descrito como un horno llameante. Pero, ¿qué es un horno llameante?
¿Haría el fuego referencia a algún tipo de motor? Cuando se habla de que fue elevado en un torbellino, solo hay que recordar el despegue de un transbordador espacial. Se produce un estruendo, hay chorros de llamaradas. Visto desde esta perspectiva, podríamos situar aquel suceso dentro de la categoría ufológica.
Cuando piensas en lo ocurrido con Elías, ves que hubo una nave con todos sus detalles. un carro de fuego. Entran en él. Se encuentran con esos seres luminosos que hablan con ellos y les instruyen. Es importante darse cuenta de que la religión de la Biblia es una religión extraterrestre en el sentido de que Dios no es de la Tierra. Eso lo vemos en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Se envía a la tierra apoyo extraterrestre para ayudar a la humanidad a cumplir la voluntad de Dios.
¿Fue realmente escogido Elías por seres de otro mundo para que les ayudase a dirigir el curso de la historia humana? Y si así fue, ¿podría eso ayudar a explicar otros encuentros bíblicos aún más increíbles entre Dios y la humanidad? Manchester, en el estado norteamericano de Nueva York. Estamos en marzo de 1830. Joseph Smith, un visionario de 24 años de edad, publica el Libro de Mormón y crea la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Un movimiento religioso que cuenta hoy en día con más de 14 millones de fieles. Increíblemente, el Libro de Mormón incluye el relato personal que Joseph Smith hizo de su interacción con un ser de otro mundo.
Joseph Smith tuvo algo parecido a una visión. Escribió que un ángel se le apareció, un ángel llamado Moroni. Ese ángel se le aparecía tres veces y le dijo que debía ir a determinada colina donde debía retirar una placa de piedra y que bajo ella encontraría una cueva y que en la cueva encontraría unos escritos desconocidos.
Le mostró a Joseph Smith la ubicación del tesoro enterrado, esas placas de oro con un mensaje de otro mundo, una nueva revelación, un nuevo libro de la Biblia. Le explicó que procedía del sistema estelar de las Pléyades y, por tanto, el origen del Libro de Mormón es extraterrestre.
Smith describe muchas ocasiones en las que parece estar con ese extraterrestre llamado Moroni. Debemos preguntarnos si no serán más que explicaciones mitológicas en vez del relato de acontecimientos que ocurrieron de verdad.
Joseph Smith resulta interesante porque se encuentra con seres mitológicos. La historia de Smith es hasta cierto punto única, dado que obviamente se creó una religión basada en aquello con lo que se encontró.
Lo miremos como lo miremos, y ya se tratase de un alienígena de carne y hueso, o un auténtico ángel, ambas criaturas son extraterrestres, así que no hay duda al respecto. Malinterpretaron esas visitas al pensar que fueron de naturaleza angélica, cuando en realidad fueron visitas de viajeros espaciales.
¿Es posible que el ángel Moroni que aleccionó a Joseph Smith fuese en realidad un ser de otro mundo? Y de ser así, ¿podría el Libro de Mormón ser en realidad una prueba de que estos seres compartieron información celestial con la humanidad? Lumbini, en Nepal, siglo IV a.C. Hacia esta época se escriben los Yatakas, antiguos poemas y textos en prosa budistas. Estos increíbles escritos documentan el nacimiento sobrenatural y la vida del Buda Supremo, un líder espiritual sobre cuyas enseñanzas se fundó el budismo.
La madre de Buda es la reina Maya, y se cree que una noche soñó que un elefante blanco entraba en su vientre, con lo que quedó encinta y dio a luz a Buda. Se supone que el Buda alcanzó la iluminación tras meditar durante largo tiempo a la sombra de un árbol. Esa iluminación es lo que se denomina Nirvana.
Según algunos investigadores de los protoastronautas, antes de que Buda plantase los cimientos de una de las mayores religiones del mundo, se le dictaron psíquicamente unos mensajes telepáticos procedentes de seres de otro mundo.
Entre los textos del budismo hay un interesante relato de cómo Buda se encontró con los denominados devas o espíritus luminosos.
Los devas son como seres sobrehumanos, como superhéroes. Pueden volar, viven más tiempo, son más fuertes y son mucho más altos que los humanos.
También tenían unas naves que les ayudaban a volar. Hay que preguntarse quiénes eran estos devas. En muchos aspectos eran muy parecidos a los extraterrestres.
Buda escribe sobre su estado denominándolo Parnirvana y viene a decir que ese estado permite también enlazar con los inmortales. Otras tradiciones religiosas dicen que cuando se está en ese estado es cuando se contacta con los dioses.
Muchas figuras religiosas tuvieron algún tipo de experiencia extracorpórea. El propio Buda contaba que era capaz de acceder a múltiples dimensiones y de interactuar con diversos seres. Podrían existir otras dimensiones, otras realidades paralelas a la nuestra, en las que habría extraterrestres.
Las extrañas historias de Elías, Joseph Smith y Buda demuestran realmente que durante miles de años la humanidad ha estado bajo la influencia de seres de naturaleza divina. Y de ser así, nos desvelan las palabras de los profetas, tomadas en conjunto, la existencia de un plan para la especie humana. Quienes apoyan la teoría de los astronautas de la antigüedad creen que se pueden encontrar más indicios al respecto en los centenarios relatos sobre profetas y hombres santos que vivieron mucho antes de que la Biblia fuese concebida. Persépolis, en Irán. Aquí, a 50 kilómetros al noreste de la ciudad de Shiraz, se encuentran las ruinas de esta antigua capital, mandada a construir por Darío I, el conquistador persa, hace más de 2000 años. En otros tiempos, Persépolis fue una pujante capital, protegida según la leyenda por una poderosa deidad llamada Ahura Mazda. Grabada en piedra sobre los desmoronados restos de un edificio denominado el Tripilón, se encuentra una representación de este antiguo dios, sentado en un disco alado. Ahura Mazda era un elemento clave en el zoroastrismo, la religión de la antigua Persia, basada en las experiencias de un profeta llamado Zoroastro, o Zaratustra, que vivió hace 2600 años.
Zaratustra fundó una religión. Estando en las proximidades de Persia, es decir, del moderno Irán, fue visitado por Ahura Mazda. Ese encuentro con la divinidad dio origen a la mayor forma de monoteísmo de su entorno, precediendo al monoteísmo egipcio y adelantándose aún mucho más al monoteísmo judeocristiano.
Según el Avesta, una colección de antiguos textos sagrados del zoroastrismo, el primer encuentro de Zaratustra con Ahura Mazda tuvo lugar en la cima de una montaña envuelta en nubes y bañada por una luz sobrecogedora.
Zaratustra defiende la idea de que solo hay un dios de verdad. Literalmente se trata del dios de la verdad, y la verdad es el gran principio central de la filosofía zoroastrista. Existe lo correcto y lo equivocado, el bien y el mal, lo blanco y lo negro. Hay un fuerte contraste y uno ha de identificarse con el bien y buscar la verdad.
Algunos investigadores creen que estas profecías divinas demuestran que el profeta Zaratustra seguía las indicaciones de un ser extraterrestre, que quizá vino a la Tierra a sembrar la semilla de lo que hoy se entiende como civilización.
Hablar de Zaratustra encontrándose con Ahura Mazda es hablar de seres humanos encontrándose con inteligencias no humanas. Este tipo de relatos son indicativos de encuentros físicos con algo que no es de este mundo, aunque sí de naturaleza física.
Tenemos que preguntarnos si estas historias fueron solo fruto de la imaginación de nuestros antepasados o si ocurrieron de verdad.
Son entidades extraterrestres o alienígenas que vienen aquí con una especie de programa de intercambio de información y orientación, de contacto entre culturas. Entidades que quieren ayudar a esa cultura.
Es posible, tal como creen los defensores de la teoría de los protoastronautas, que seres extraterrestres contactasen con los profetas en un pasado remoto a fin de dirigir el desarrollo de la civilización humana. Y de ser así, podrían encontrarse más claves al respecto en los relatos históricos sobre quién podría ser el personaje más enigmático de la antigua Grecia. El monte Parnaso. En las laderas de este pico de 2400 metros yacen las ruinas de un santuario de mármol que en tiempos fue la morada de uno de los augures más famosos.
una sacerdotisa de este templo, conocida como el Oráculo de Delfos.
El Oráculo de Delfos es el más famoso del mundo antiguo. Allí había un templo consagrado al dios Apolo, que para los griegos era el dios de la profecía. Y aunque el templo se le había consagrado a él, acabó convertido en la sede del oráculo, al que la gente visitaba.
El oráculo de Delfos estaba en el templo de Apolo, que en principio era el edificio principal que ocupaba el centro del complejo. Pero el oráculo era lo más importante. Y todo lo demás estaba allí debido a que el oráculo estaba en el centro del complejo.
El oráculo, también conocido como la Pitia o Pitonisa, se hallaba sentada en un alto trono de tres patas sobre un orificio en el terreno del que surgían unos vapores subterráneos que la ponían en trance.
El oráculo de Delfos canalizaba al dios Apolo. Apolo era la deidad de la civilización, el dios de la luz, el dios de la profecía, y la pitonisa se convertía en Apolo.
Uno puede imaginarse cómo sería que algo sobrenatural o sobrehumano entrase en un cuerpo humano. Obviamente se producía un estado alterado, un extraño trance. Hoy en día tenemos películas sobre posesiones y cosas así. Aquello se parecía un poco. No era necesariamente algo demoníaco, pero siempre que algo sobrenatural queda albergado en algo natural, como un cuerpo humano, es inevitable que cause un trance de algún tipo, una especie de estado alterado o algo similar.
Durante más de 1000 años, el oráculo y sus numerosos sucesores dieron consejo a todo el mundo, desde emperadores y generales a poetas y políticos.
La profecía ocupaba un lugar central en la forma en que los antiguos griegos contemplaban el mundo, y los asuntos de Estado, las estrategias bélicas y cualquier decisión importante se consultaban con el oráculo para obtener algún consejo que fuese más allá del conocimiento ordinario.
Podías venir y preguntar sobre tener un hijo. Podías preguntar sobre el tipo de cultivo que quisieras plantar. Podías preguntar si debías alistarte en el ejército. Podías preguntar si debías realizar determinada expedición militar. La sacerdotisa estaba allí para hacer de enlace. Y cuando la gente acudía al oráculo y le hacía preguntas, ella canalizaba la respuesta de Apolo hasta los seres humanos.
¿Pero qué o quién era responsable del extraño estado de trance del oráculo? Estando en ese estado, y según los relatos de la época, era capaz de predecir con precisión cualquier cosa, desde la guerra de Troya y el declive del poder griego, hasta la masacre de los célebres 300 espartanos en la batalla de las Termópilas. Los investigadores convencionales dicen que ese trance se debía principalmente a que la pitonisa inhalaba diversos gases que emanaban del monte Parnaso. ¿Pero es posible que en realidad la sacerdotisa estuviera en contacto con un ser extraterrestre? ¿Alguien a quien los antiguos griegos conocían como Apolo?
La idea de que posiblemente Apolo fuera un extraterrestre tiene sentido, porque ellos quieren que evolucionemos, quieren que tengamos civilización, que tengamos tecnología y que seamos como ellos.
Siempre hemos sido su proyecto de mascota, por así decir, en el sentido de que nos ayudaron a convertirnos en quienes somos hoy en día.
¿Fueron en realidad algunos dioses de la antigüedad, tales Ahura Mazda y Apolo, miembros de una avanzada raza de seres procedentes de las estrellas? ¿Eran alienígenas que utilizaron a unos agentes humanos conocidos como profetas para instruirnos y marcar el curso de la civilización humana? Y si así fue, ¿podrían esos mismos extraterrestres haber sido la fuerza oculta que alentase a uno de los profetas más temibles de la historia? Nos referimos a un hombre que afirmó tener visiones de algunos de los sucesos más cataclísmicos de la historia. El profeta del siglo XVI, conocido como Nostradamus. El sur de Francia, en 1555. Un químico y boticario llamado Michel de Notre Dame publica un almanaque titulado Las Profecías. En él ha escrito más de 1000 cuartetas, estrofas poéticas de 4 versos. Y esos versos parecen predecir el futuro.
Nostradamus comenzó a tener visiones a una edad temprana. Podía quedarse mirando el agua de un cuenco y empezaba a tener visiones de lo que él creía que era el futuro. En la época, aquello era considerado brujería y se arriesgaba a ser tenido por hechicero, con lo que habría sido llevado ante la Inquisición y le habrían ejecutado. Así que lo que hizo fue enmascarar sus visiones en cuartetas, poemas en prosa de 4 versos, en los que escondió cuidadosamente el futuro, para que no los entendiéramos hasta que el suceso ya hubiera ocurrido.
Hay quienes dicen que canalizó sus profecías. Yo creo que sencillamente alcanzó un estado más elevado de consciencia, o que entraba en un estado meditativo muy profundo, y que veía cosas sobre las que luego escribía.
En los siglos posteriores a su muerte, se ha atribuido a Nostradamus el haber vaticinado acontecimientos tan dispares como el gran incendio de Chicago de 1871, el ascenso de Hitler en los años 30 del pasado siglo, o el lanzamiento de la bomba atómica de Hiroshima en 1945.
Nostradamus era capaz de acceder a una información que no estaba al alcance de sus contemporáneos, y por ello se le identificó como un visionario, un adivino, un profeta, o como queramos llamarlo.
Pero quizá el mayor misterio no resuelto con respecto a Nostradamus es que nadie conoce el origen de sus misteriosos poderes de predicción. Recibía información del futuro de una potencia espiritual superior, como el oráculo de Delfos. O obtenía su asombroso conocimiento de una fuente extraterrestre.
Sabemos que, de algún modo, fue capaz de entrenar su cerebro para que contactase con algo externo. Ahora la ciencia intentará darle diversos nombres, ya sea energía del punto cero, el campo de punto cero, otra dimensión o lo que sea.
Algunos investigadores creen que todos los objetos y las personas estamos conectados a través del campo del punto cero, en el que están almacenadas una serie de cargas eléctricas procedentes de cada pensamiento, cada acción y cada acontecimiento del pasado, del presente y del futuro.
Se cree que en el campo del punto cero es donde acaba todo lo que se ha pensado. Cada conducta, cada acción, todo lo que implique energía acaba allí y sigue allí. Literalmente, contiene toda la información del tiempo infinito que hemos estado aquí.
El concepto del campo del punto cero se basa en la teoría de que el universo ocupa más dimensiones que las 3 dimensiones espaciales. Y este concepto en desarrollo es conocido como la teoría de cuerdas.
En la teoría de cuerdas se suelen contemplar 11 dimensiones que podríamos decir que son muy pequeñas, o enmarañadas, o compactas. Y si estas dimensiones fueran suficientemente pequeñas y retorcidas y compactas, podríamos movernos por ellas sin saber que existen.
Pero si la teoría de cuerdas es correcta, ¿sería posible que el campo del punto cero exista en otra dimensión, una que el ser humano no detecta? Muchas culturas antiguas describen la existencia de un pozo cósmico de sabiduría al que solo ciertas personas podrían acceder. Algunas creencias de origen hinduista se refieren a ello como registro akáshico.
La idea que subyace en el término registro akáshico es que toda la información del universo preexiste y que un individuo puede acceder a ella.
Desde esa perspectiva vemos que Nostradamus encaja en esa categoría de gente capaz de acceder a esa información ajena a este mundo. Era capaz de liberar a su cerebro, a su mente, de las constricciones de esta realidad. Y una vez fuera de ella, era capaz de obtener información para traérnosla, en su caso escribiéndola, para que pudiésemos compartirla luego.
Creo que todos esos grandes profetas estaban accediendo al campo de punto cero, que yo llamo la red. Creo que todos accedemos a información que normalmente no tenemos cuando soñamos y cuando tenemos un déjà vu. Así que creo que todos lo hacemos. Es un don, un talento o quizá una habilidad que todos tenemos. Y quizá la gente, como Nostradamus, sean capaces de acceder a esa red o campo a voluntad.
¿Podían realmente los antiguos profetas obtener esa increíble información de una dimensión oculta? ¿O procedía la misma de seres extraterrestres, tal como opinan algunos partidarios de la teoría de los protoastronautas? Y si así fuera, ¿es posible que aún haya profetas en nuestros días, mujeres y hombres que estén en contacto con fuerzas quizá de otro mundo? Tal vez la respuesta a esa pregunta no se encuentre en otro planeta, sino en la mente de Albert Einstein. ...26 de septiembre de 1905... Albert Einstein, un empleado de la oficina de patentes suiza, publica un artículo revolucionario en una revista científica alemana, poniendo fin a cómo se había creído durante siglos que funcionaba el cosmos. En ese artículo Einstein propone su teoría de la relatividad especial, en la que imagina un universo en el que el tiempo y el espacio son fluidos y flexibles.
Antes de la teoría de la relatividad de Einstein, los físicos entendían la realidad como un universo estático e inamovible en el que todo ocupaba su lugar.
El mayor cambio que trajeron consigo las teorías de la relatividad de Einstein fue en la forma en que entendíamos el espacio y el tiempo. Pensábamos que el espacio era literalmente aquello por lo que nos movíamos, y el tiempo era la forma de medir el movimiento. Y lo que hizo Einstein fue conectarlos geométricamente. Había que considerarlos en conjunto.
Él demostró que el tiempo y el espacio son relativos, que pueden deformarse, y en el fondo, que los viajes en el tiempo, los viajes espaciales, los agujeros negros, los pliegues en el tiempo, todo eso era posible.
Si bien Einstein, a diferencia de los profetas del mundo antiguo, nunca dijo que su profundo conocimiento tuviese orígenes divinos, su percepción de la naturaleza fundamental del universo fue igualmente influyente.
Cuando alguien como Einstein logra mirar al universo y a la física y ver las cosas de un modo distinto, se debe a una especie de revelación mística. Y hay que preguntarse si no habrá habido algún contacto con extraterrestres que se le hayan aparecido en su dormitorio y le hayan dado esa percepción y ese conocimiento que le han ayudado a alcanzar ese descubrimiento científico.
Tras la muerte de Einstein, su esposa contó que el libro favorito de su marido era Isis sin velo, de Elena Blavatsky. Es un libro sobre poderes parapsicológicos innatos de los humanos, sobre nuestra historia oculta. Y yo creo que Einstein estaba muy metido en todo esto y que usó sus propios poderes parapsicológicos para crear la teoría de la relatividad. De hecho, Einstein dio con ella estando en la calle, mirando a la niebla que envolvía una farola, e imaginando cuánto tardaría la luz en ir de la farola a la niebla y luego a su ojo. Entonces se dio cuenta, en medio de una especie de instante trascendente, meditativo y tranquilo, que la luz se desplaza y la teoría de la relatividad surgió de esa experiencia mística.
¿Fueron los descubrimientos de Einstein fruto de su increíble cociente intelectual? ¿O se valió de un don para acceder al conocimiento total del universo? ¿Del mismo modo en que lo hacían los grandes profetas del mundo antiguo?
La palabra profeta se usa en el terreno de la innovación y en el de los grandes pensadores o los ingenieros, y a veces los desarrolladores de productos también son llamados profetas. Constantemente surgen nuevos profetas.
1953. James Watson y Francis Crick descubren la estructura molecular del ADN. En el año 2000, Craig Venter decodifica el genoma humano. ¿Podrían ser también ellos ejemplos de profetas modernos actuando a día de hoy entre nosotros, profetas capaces de acceder a un conocimiento avanzado alienígena?
En todas las épocas hay gente que sabe lo que nos deparará el futuro.
Se les llama profetas, ya sean Steve Jobs, Einstein o quien sea. Son gente que marca un rumbo y conducen a otra gente por él. Cuando te fijas en ellos, te empiezas a dar cuenta de que hay ciertas anomalías en sus vidas. La información que poseen y que nos ayuda a avanzar no es realmente suya. De algún modo, son mensajeros de una realidad más elevada.
Creo que los profetas podrían estar comunicándose con seres extraterrestres, extradimensionales, ángeles, espíritus guía. Si canalizas una información que está mucho más allá de nuestro conocimiento, automáticamente asumes que procede de alguien más inteligente que tú. Puede que vengan de otras dimensiones para transmitir sus conocimientos.
¿Pero por qué unos seres de otro mundo iban a querer usar a personas para dar forma a nuestras religiones, nuestra política y nuestra ciencia? ¿Hay quizá un plan extraterrestre para la especie humana? ¿Un plan que nos está llevando a nuestro destino? ¿O tal vez a nuestro final?
Hay que preguntarse por qué les importamos. ¿Por qué quieren ayudarnos, darnos profecías, enseñarnos a mejorar nuestras vidas? En muchos sentidos, sería lo más natural que lo hicieran. Somos como sus hijos.
Intentamos definirlos como grandes profetas, grandes líderes, pero lo cierto es que fueron grandes místicos. Y la historia de todo gran místico es la de alguien que existe en parte en esta realidad y en parte en otra. Son gente que ha tenido un pie en esta dimensión y el otro en una distinta.
Profetas, los elegidos de otros mundos, para traernos mensajes que han cambiado el destino del género humano. ¿Es posible que realmente haya para nosotros un plan que aún desconocemos? Quizá la respuesta a esto siga oculta, esperando a ser descubierta. O quizá no será revelada cuando ellos regresen.